¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y hoy con invitado en el estudio, que siempre nos resulta grato recibir aquí visitas para charlar un poco. Hoy en particular para adentrarnos en aguas profundas, lo digo bien adrede, porque nos visita Roberto Ley. Él es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNDAB y voluntario de Aqua Marina. Está en proceso de tesina y decía fuera del aire, no lo dejen para el final, no lo dejen para el final, mientras estábamos con Clary Baez, que también está en el estudio y con quien vamos a charlar con Roberto, sobre qué es lo que hace Aqua Marina y qué significa este laburo sobre la incorporación de alarmas acústicas en redes agalleras de pescadores artesanales en el partido de la costa para reducir la captura de la incidencia que tiene el delfín franciscano. Ahora sí nos metemos de lleno. Saluda a Roberto, saluda a Clarisa. Buen día para ambos.
Buen día.
Y ahora nos adentramos en algo que no tenemos la menor idea. Roberto se ríe.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la radio de la UNDAB.
Es un gusto que hayas venido y que hayas venido para contarnos y para desasnarnos de todo esto que he dicho, que son las alarmas acústicas, las redes agalleras, bueno, pescadores artesanales, entendemos un poco, pero el delfín franciscana. Bueno, ¿por dónde empezamos con todo esto? A ver.
Bueno, el delfín franciscana es un delfín, creo que no es tan conocido. Está todo en las costas del sur de Brasil, en las costas de Uruguay y Argentina, lo que es Buenos Aires, Río Negro. Es un delfín costero. Físicamente parece como un delfín de río, pero en realidad es un delfín costero. Vive en algunas bahías también, en los primeros metros de costa. Ya los primeros metros vive no a mucha profundidad.
¿Su forma es como la del delfín tradicional o es diferente, digamos? ¿No tiene la misma estructura?
No tiene la misma estructura que los delfines más conocidos.
Con esa trompita con que esa siempre tromba. Imaginamos cuando hablamos del delfín, este es diferente.
Tiene un pico, el delfín, que es como muy finito, muy largo, con más de 200 dientes, muy chiquititos. Pero esa es la característica principal.
Claro.
Y es marroncito, es medio marroncito, medio gris ocre, por eso el nombre de delfín franciscano.
Haciendo alusión al atuendo de los franciscanos, de los monjes franciscanos. Bien, esto ya nos pone en más o menos en clima. Estamos hablando del sur de Brasil, de Uruguay y de costa argentina también.
Sí, correcto.
Bien, sigamos para adentro. ¿Qué son las redes o estas alarmas acústicas? Vamos primero con las alarmas acústicas.
Y las alarmas acústicas son una de las medidas de mitigación de las que probó Aqua Marina a la hora de trabajar en conjunto con los pescadores artesanales, porque la ONG entiende al pescador artesanal no como un enemigo, sino como un colega de la comunidad, y está probando distintas medidas de mitigación para evitar el enmayamiento, que es la principal causa de muerte del delfín franciscano hoy por hoy. Esto también se debe a que, como es un delfín costero, los pescadores artesanales comparten el hábitat con el animal.
Claro, claro. Entiendo que se trata de las redes pero me gustaría que lo explicaras, las redes que tienden los pescadores artesanales, que no es la misma forma de pescar del barco factoría que sale a mar abierto y demás, y que se labura de otra manera. Contanos esa parte, cómo pescan los pescadores artesanales.
Perfecto. Bueno, los pescadores artesanales son pequeñas embarcaciones de 8 o 10 metros, son chiquitas, semirrígidos o a veces gomones, que salen, y es artesanal porque es lo único que tienen en la embarcación es el motor. Después es todo manual, muy manual, no tienen máquina, no tienen, es todo tracción a sangre, levantan las redes ellos mismos.
Claro, y ahí debe haber un peso importante cuando levantas una red, más allá de que no sean redes enormísimas, pero digo, son redes importantes, porque imagino, no sé cuál es el tamaño, por ejemplo, del...
Y tienen distintos tamaños de red, vienen en paños de 50 metros más o menos, pero a veces vienen, no sé, hasta 3, 4 paños y tienen 200 metros en una misma red.
Es un montón.
Es un montonazo. Sí.
Eso es un montón. Va, para el tamaño que tiene inmenso el mar, no es nada. Uh-huh. Pero es un montón en cuanto a que los pescadores tengan que ellos mismos hacer todo ese trabajo, ¿no? De...
Sí, bueno, entiendo. Entonces la ONG trabaja junto con ellos. La verdad que fue muy interesante trabajar con los pescadores, trabajar, ver los puntos de vista, explicarles algunos, las medidas de mitigación. Algunos entendían un montón y sabían de biología marina, pero increíble, parecían, no sé, biólogos marinos. Y se aprende mucho trabajando con ellos, que la verdad que muchos son de familias de pescadores y ya la tienen pero clarísima en lo que hacen.
Claro. Y bueno, para seguir un poco, Pau, no sé si querés continuar vos o...
Sí, te escucho.
O bueno, que ella te preguntó...
Yo ya averigüé las cosas lo que necesitabas. Sí, 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 las cosas que desconocía.
Ella te fue desgranando un poco y creo que por último queda, ¿no?, saber cómo funcionan estas alarmas acústicas en cuanto a las redes que comentabas recién.
Está bien. Bueno, dentro de la ONG se probaron varios tipos de medidas de mitigación. Se probaron como trampas en un momento, como un arte de pesca alternativo.
Sí.
La realidad es que es muy difícil a gente que viene de familia, ya que se pescó siempre con las redes, cambiarle el arte de pesca, eso es muy difícil. Se intentó también cambiar el grosor de las redes, porque los delfines, estos franciscanas, tienen una visibilidad muy corta y se manejan con la ecolocalización. Y se intentó en un momento engrosar las redes, intentar unas redes más gruesas o unas redes reflectivas también se intentó para ver si podían captar las redes y la realidad es que no funcionaron. Y dentro de las medidas de mitigación se probó lo que es las alarmas acústicas, que tienen una frecuencia de 70 kHz. Y bueno, la realidad es que funcionaron bastante bien lo que es la mitigación se logró en un casi 90% y lo bueno que tiene también es que no le hay que cambiar la modalidad de trabajo a los pescadores que vienen trabajando de esa manera hace años y eso es mucho más fácil de implementar que cambiarle directamente su forma de trabajar a la gente.
Pregunta muy básica. Sí. ¿Dónde va colocada la alarma? ¿Es una sola? ¿Son varias? ¿Cómo funciona la implementación de ese sistema de alarmas?
Y las alarmas son muy pequeñas, son más o menos de 15, 20 centímetros, van atadas directamente en la red de los pescadores junto con las boyas, tienen una distancia de 100 metros, estas alarmas. La realidad es que, bueno, al ser importadas y ser caras, es difícil conseguirlas, la ONG las consiguió a través del Ministerio de Ambiente, de FAO, pero al ser caras y los pescadores no tener una obligación de comprarlas, no las usan por ese motivo.
Claro.
No están obligados. Muchos de los que quieren colaborar nos piden las alarmas para poder implementarlas en sus redes, pero bueno, la realidad es que si todos nos pidieran la alarma tampoco habría para todos.
Sí, comprendo. ¿Y cuántas más o menos, por ejemplo, sale un barco de estos pescadores artesanales? ¿Cuántas alarmas, si ustedes se las brindan, tiene que llevar para lograr esa mitigación de la que hablas vos?
Y hay pescadores que tienen hasta 2 kilómetros de redes, los que más tienen. Los que he hablado, que me han contado que tienen hasta 2 kilómetros de redes, deberían tener muchísimas alarmas porque cubren 100 metros estas alarmas.
Claro, es un montón.
Sí.
Es un montón.
Y vienen, como te dije, vienen importadas, vienen de afuera, valen carísimas. Se han probado, están probando, algunos científicos están probando distintas medidas de mitigación, como una botella de vidrio con un perno a ver si sirve. O algo que haga algún sonido parecido, pero la realidad es que científicamente todavía no está verificado que verdaderamente funciona.
Y ustedes, digamos, vos me decías que hablaban con los pescadores, que con algunos tenían buena relación, ¿les explican, digamos, cómo la tienen que usar, cuál es la frecuencia que emite, cómo se las tienen que ubicar en la red? O sea, ¿ustedes los capacitan también a ellos?
Sí, sí, se dan charlas... con cada evento, ponele que se utilizó, con cada modalidad, como lo que fue lo de trampa, se hizo un taller, se convocó lo que es al INIDEP, el Instituto de Pesca Nacional, y se abrió a la comunidad, a todos los pescadores que quisieran concurrir, demostrando la actividad, a pesar de que muchos no iban a participar en el proyecto, se les informó cómo se iba a proceder. Con las alarmas, bueno, lo mismo, se les informó cómo... Y bueno, se trató de convocar a la mayor cantidad, ¿viste? Algunos estuvieron presentes, pero bueno, la realidad es que no todos la quieren implementar, algunos tuvieron sus dudas, ¿viste?
Sí,
Estamos hablando con Roberto Lai, él es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales, y estamos hablando sobre el delfín franciscana. Cuando se empieza a cuidar determinadas especies es porque están en una situación de vulnerabilidad o están en peligro o hay alguna situación que las pone en riesgo. ¿Se sabe la población que hay? Porque para tener ese dato como una población en riesgo es necesario saber la cantidad de habitantes, para decirlo de alguna manera, de esa población. ¿Se sabe más o menos en números y cuándo es que se enciende la alarma del riesgo?
La realidad es que los estudios para mamíferos marinos de abundancia, de poblaciones, son complicados.
Son muy complejos.
A veces se hacen mayormente con estudios aéreos o a través de embarcaciones, pero es muy complicado porque encima estos animales, al ser tener la coloración como media marrón,
claro,
gris oscuro, no, a veces es difícil también
visibilizarlos.
Hay estudios, bueno, en Argentina se dice que hay alrededor de 20.000 franciscanas. Estudios en Brasil, en Brasil es la parte más afectada de la franciscana.
Ajá.
Y en Uruguay no hay estudios directamente de lo que es la abundancia de la franciscana. Lo que tiene también, bueno, a la hora de los pescadores, se calcula más o menos que un pescador saca alrededor de 10, 20 franciscanas por temporada.
Claro.
Y dice que, bueno, está calculado que, bueno, alrededor de 500 o 800 franciscanas mueren por pesca
accidental,
sí, al año.
Claro. Y en cuanto a esto, vos hablás, obviamente, Brasil, Uruguay y Argentina. Argentina tiene determinadas herramientas como para poner cierto aviso o sobre este aviso a los pescadores para tratar de preservar a la franciscana, al delfín franciscana. Ahora, ¿sabemos si Brasil tiene alguna política, si Uruguay tiene alguna política? Uruguay, me decís que no tiene estudios o que no se conocen estudios sobre las poblaciones que habitan en Brasil, en Uruguay, perdón, corrijo. Pero ¿se sabe si Brasil y Uruguay toman algún recaudo sobre esta especie?
Sí, también hay grupos de investigación también trabajando tanto en Brasil como Uruguay, sí. Y eso se hace en distintos eventos donde, bueno, se comparte también información para bueno, saber más o menos la población y cómo se maneja a nivel internacional.
¿Y cómo es a nivel ecosistema marino el delfín franciscana? Digo, ¿se alimenta de cómo es su vida en el agua?
Vive, por lo general vive en costas más adentro, se maneja por las mareas, cuando son las mareas que entran a la costa, se acerca mucho.
Ahí está más cerca.
Tiene una alimentación muy generalista, oportunista, come lo que más hay en el momento que más
claro,
lo encuentra. Pero bueno, come peces, crustáceos, come un poco de todo y nada, come lo que más hay.
Lo que venga,
sí,
lo
no,
que venga,
general,
no, hay,
sí,
no hay este...
Sean,
no es exquisito, no es para
no,
nada
no,
exquisito.
No, hay alrededor como de 80 especies distintas de ya se encontraron que se alimenta.
Claro.
El delfín. Y a la hora de la depredación de la franciscana, no se han encontrado muchos delfines, lo que son con marcas, como que se lo quisieron comer. Pero bueno, al ser una presa también de tamaño chico, se calcula que,
claro,
que lo que es, los animales como las orcas, que se ha encontrado que se lo comen también, y los tiburones, a la hora de depredarlo, lo devoran completamente.
Claro. O sea que ahí no se tiene que meter.
Le agrego una pregunta continua, sí, a lo que hizo Pau. Vos hablas de la alimentación, el tema de la reproducción.
Sí. Bueno, el delfín franciscana se maneja de manera matriarcal, es la madre la que lo cría, por lo general el padre viene solo para la reproducción, y es raro, en pocas veces se ha encontrado que el padre se mantiene durante la hembra y las crías por mucho tiempo. Y bueno, tiene una cría solamente al año y la va a cuidar, tiene una gestación de 11 meses y la cuida alrededor de 1 o 2 años. Se ha encontrado igual a madres con 2 o 3 crías distintas. Y tienen, bueno, solo una cría.
Claro, que
por gestación.
Entre que hay 20.000, me decís más o menos,
sí,
y tienen una sola al año, es muy poco.
Sí, sí, se calcula que una franciscana vive en alrededor de 20 años, encima no vive mucho. Y se calcula que una franciscana puede tener alrededor de 5 o 8 hijos, como mucho, 8 crías.
Claro.
Como mucho.
Claro.
La etapa reproductiva empieza alrededor de los 3 años, 5 años y tantos kilos.
Claro.
Sí. ¿Pueden llegar hasta qué tamaño?
Y en adultos la hembra es más grande que los machos. Miden alrededor de unos 60, unos 70.
Ah, bien. Sí. Son grandes. De un tamaño.
Pero bueno, tienen un pico de casi 30 imponente. 40 centímetros.
Claro. Afanan porque tienen taco. Afanan porque tienen taco. Afanan porque tienen taco. Interesante. Y el laburo de Aqua Marina justamente es eso: es la preservación sobre estas especies, o hay más laburos relacionados con esta ONG.
Y la realidad es que yo trabajé lo que es las distintas medidas de mitigación, hacen, bueno, también. Estudios de educación, proyectos de educación, proyectos de limpieza de playa, dan charlas en distintos colegios a la hora de hacer distintas actividades en lo que es el Partido de la Costa y en los pueblos cercanos, que hay distintos eventos importantes a la hora, como es la fiesta de la Tortita Negra, la fiesta de la Corvina Negra.
La Corvina, claro.
Están ahí presentes con el estar, informando. Se hace un evento también que se llama Escuela de Mar, y ponen están en la playa y llevan, no sé, microscopios, lupas, no sé, distintas actividades como para que
para concientizar
y que se conozca. Algo que me pareció muy loco fue que hicieron como el evento de la Escuela de Mar y muy poca gente conocía al delfín franciscana, y dentro de lo que es la población de los encuestados había mucha gente que era del Partido de la Costa.
Ajá. Y tampoco conocían, a pesar de tener el mar cerquita, no necesariamente. ¿Podríamos llegar a confundirlo con un pez espada?
Es muy distinto el pez espada.
Pero digo, tiene un pico, como decías vos, dentado y demás. Digo, tal vez a quien no conoce dice, bueno, en lugar de ser un delfín, imaginas que es un pez espada y pasa. Nada, simplemente digo por la chanza de decir.
Sí, además el color medio marrón, que en general los otros delfines son como medio grisecitos.
Son más agrisados. ¿Sobre qué va a versar la tesis de Roberto?
También sobre lo que es la efectividad de las alarmas acústicas, todo lo que es la bahía de San Borbón, Cabo San Antonio, que bueno, están comprobadas, pero bueno, verificar distintas medidas de cómo se pueden implementar de alguna u otra manera para que se pueda llevar a cabo junto con los pescadores, trabajando con los pescadores en conjunto.
Hermoso.
Clarín. Me encantó. No, nada más que agregar. La verdad que es muy interesante. Yo lo venía siguiendo ahora en el Instagram cuando subía las fotos de la playa, todo lo que hacía. Y bueno, como venía el acto de colación, aproveché para agarrarlo y traerlo a la radio.
Listo. Y ahí lo agarró Clary y dije, te tenés que venir para la radio. ¿Cómo es el Instagram, Roberto?
En Instagram, bueno, está el de Aquamarina, nos pueden seguir ahí en Aquamarina.
Bien.
O si no, me pueden seguir a mí, Roberto o Nicolás Lai, por cualquier cosa.
Bien, buenísimo. Ahí tenemos un montón de cosas interesantes para ver que están relacionadas con esto, ¿no? Con las ciencias ambientales, con Aquamarina y con esta tesina en proceso sobre las alarmas acústicas. Hoy nos desasnamos un poco más en materia de peces, en materia de ambientales. Y digo, para terminar, ¿cómo es respecto de la conciencia medioambiental y lo que vos ves cuando estás en los territorios? Porque imagino que esto no se puede no hacer en territorio, más allá de que haya una parte académica y de estudio y que se tenga que volcar luego al papel concretamente, pero somos mugrientos.
Y es difícil decirlo.
Lo digo así, crudamente, pero vos te encontrás en la playa con eso, ¿no?
Sí, la realidad es que a veces cuesta ver, no sé, animales varados en playa. He visto muchísimos, tanto delfines como tortugas, hasta una ballena jorobada he visto en la playa. Y es difícil a veces ver la realidad. Hay cuestiones naturales que también los animales pueden morir y pueden encontrarse.
Sin duda, pero digo, hay mucha por la negligencia del hombre como especie, ¿no? Quienes habitamos las playas a veces.
Sí, la realidad es que tendríamos que tomar un poco más de conciencia sobre el cuidado de tanto las playas como la selva, los bosques, el mismo el agua, porque es algo esencial para la vida y es algo que nos va a llevar a también vivir mejor y conectarlos con la naturaleza. Creo que es algo que nos falta todavía.
Clary, ¿algo más?
No, quizás aprovechar y preguntarte qué opinas con respecto a las políticas que se están tomando ahora en cuanto a medio ambiente, de que el presidente dice que es un invento el cambio climático y demás. O sea, en torno a las decisiones, porque, por ejemplo, vos mencionabas que para instalar estas alarmas necesitan que alguien les dé presupuesto, o sea, digamos, un apoyo económico. Entonces, ¿cómo ves que influye, digamos, las políticas públicas de este gobierno en torno a esta temática y qué opinas al respecto.
Y la realidad es que alejarse de financiar todos los organismos públicos, sea trenes, sea aerolíneas argentinas, sea Casa de Moneda, el cierre de Casa de Moneda, también que tengo ahí contactos que veo lo que está sucediendo día a día. Y es terrible, creo que nos va a llevar años poder reconstruir todo esto, lo que nos está pasando, el alejamiento de Naciones Unidas con la temática ambiental o con lo que es la violencia a mujeres y niños, que se desproteja todo eso, creo que nos va a llevar un montón de años recuperarlo.
Sí, totalmente, totalmente. Listo, ya.
Hermoso, te vamos a, por supuesto que Clary te va a manotear.
Ponemos con broche de oro.
Venite de nuevo, te va a agarrar ahí, te va a hacer un tacle, no sé ya si va a ser en la colación, pero sí, para contarnos cómo va avanzando la tesis, cómo van las investigaciones y demás, y para charlar otro ratito sobre algunas cuestiones vinculadas a las ciencias ambientales en una coyuntura, como decía Clary, que está bastante alejada de lo que es la realidad, concretamente hablando, ¿no? Vemos polución, vemos mugre, vemos un montón de cosas que atentan claramente, concretamente. Bueno, ahora en Punta Tombo, hace poco tiempo, estaba el tema del peligro de los pingüinos que vienen a reproducirse. Bueno, una serie de cuestiones que nos interesan abordar. Así que, bueno, tarea para el hogar con esto que acabo de decir. Así, despacito y por la orilla. Agradecerte, Roberto, que hayas participado, que te hayas acercado y que nos hayas permitido conocer este ratito sobre el delfín franciscano.
Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, a lo que pueda.
Te vamos a estar llamando, no te quepa duda. Gracias, Clary.
Gracias a ustedes.